Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The first Guantanamo prisoner transferred to the United States.
El primer prisionero de Guantánamo transferido a Estados Unidos se declaró inocente de los cargos relacionados con los atentados con bombas a las embajadas ocurridos en 1998 en África Oriental. El martes, Ahmed Gailani compareció ante un tribunal federal de Nueva York, ciudad a la que había llegado desde Guantánamo ese mismo día. El abogado militar de Gailani, el teniente coronel de la Marina, Jeffrey Caldwell, recibió con beneplácito la transferencia del caso a un tribunal civil. Caldwell declaró:
creo que es algo bueno para el Estado de Derecho. Se encuentra en un tribunal establecido con procedimientos y procesos instituidos, y todo eso no en la especie de limbo en la que ha estado durante tantos años y meses.
224 personas murieron en los atentados contra las embajadas estadounidenses de Tanzania y Kenia. Gailani había admitido haber abastecido a los atacantes, pero afirmó que no sabía que su intención era atentar contra las embajadas. Estas noticias llegan al tiempo que cuatro de los prisioneros uigures liberados fueron enviados a las Bermudas, donde vivirán como trabajadores extranjeros invitados. Estados Unidos todavía está en tratativas para enviar a los restantes 13 prisioneros liberados al archipiélago de Palaos, en el Pacífico. Otros dos prisioneros también fueron liberados el jueves y enviados a sus países natales de Irak y Chad. Mohamed Al-Gharani, oriundo de Chad, es el prisionero más joven de Guantánamo del que se tenga registro y fue arrestado en Pakistán cuando tenía 14 años. Mientras tanto, los demócratas del Congreso alcanzaron un acuerdo sobre el proyecto de ley para financiar la guerra que autorizaría que los prisioneros de Guantánamo sean juzgados en Estados Unidos. La medida no incluye disposiciones que permitan la detención por tiempo indeterminado, tal como inicialmente había propuesto el presidente Obama. La Casa Blanca también descartó solicitar al Congreso la prohibición de la divulgación de las fotos de abusos a prisioneros cometidos en las cárceles estadounidenses de Irak y Afganistán. El presidente Obama dijo que optará por presentar una apelación ante la Suprema Corte para obtener la censura de las fotos. El proyecto de ley para financiar la guerra incluye más de 90 mil millones de dólares destinados a la ocupación de Irak y Afganistán. Se prevé que la votación se lleve a cabo la semana próxima. En una carta a otros miembros de la Cámara de Representantes que ya se habían opuesto a la concesión de fondos para la guerra, los congresistas Lynn Guzli de California y Dennis Kucinich de Ohio los exhortaron a mantener una oposición categórica al nuevo proyecto de ley. En un discurso en la Cámara, Kucinich afirmó que la ocupación de Irak y Afganistán se basa en ataques y mentiras. El representante Dennis Kucinich expresó:
new administration and the same old war.
Un nuevo gobierno y la misma guerra de siempre, con una expansión de la guerra en Afganistán. No podemos costear estas guerras. Espiritualmente, no podemos darnos el lujo de estas guerras. Son guerras de agresión basadas en mentiras. Financieramente, no nos podemos dar el lujo de estas guerras. Suman billones de dólares en nuestra deuda pública y destruyen nuestras políticas nacionales. No nos podemos dar el lujo de pagar el costo humano de estas guerras, la pérdida de vidas de nuestros queridos soldados y la muerte de civiles inocentes en Irak, Afganistán y Pakistán.
Un nuevo informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI por su sigla en inglés, descubrió que el gasto militar mundial aumentó un 4% el año pasado, alcanzando una cifra sin precedentes de 1.46 billones de dólares, a pesar de la crisis financiera mundial. En total, el gasto militar aumentó un 45% desde 1999. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor gasto militar y representa un 58% del aumento total del gasto mundial durante la última década. El gobierno de Obama está instando a un juez federal a que impida la divulgación de ciertos documentos de la era Bush que detallan los interrogatorios filmados de prisioneros llevados a cabo por la CIA en cárceles secretas. El Washington Post informa que el director de la CIA, Leon Panetta, afirmó en una declaración jurada que la divulgación de los documentos beneficiaría los esfuerzos de reclutamiento de Al-Qaeda. Panetta sostuvo que la entrega obligatoria de dicho material a la Unión Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, podría resultar en perjuicios excepcionalmente graves para la seguridad nacional, ya que estaríamos dando a conocer a nuestros enemigos la información que tenemos acerca de ellos, cuando lo supimos y en algunas instancias, cómo obtuvimos la inteligencia que está en nuestro poder. Yarnil Jaffer, de la ACLU, declaró que le parecía problemático que el gobierno de Obama afirmara que era necesario mantener la información sobre supuestos casos de abuso en secreto, porque su divulgación podría alimentar la propaganda antiestadounidense. Jaffer dijo que eso equivale a decir que cuanto mayor es el abuso, más importante resulta mantenerlo en secreto. Mientras tanto, otro ex prisionero de Guantánamo dijo que había sufrido abusos dentro de la prisión. Lakhdar Boumedine, quien actualmente vive en Francia, le dijo a ABC News que lo habían mantenido despierto durante 16 días consecutivos y que los guardias emplearon de forma inapropiada agujas hipodérmicas y vías intravenosas utilizadas para alimentar a la fuerza a los prisioneros durante las huelgas de hambre. Boumedine, quien estuvo detenido sin cargos durante casi 8 años, fue entrevistado anoche. El periodista de ABC News dijo:
¿Cree que usted fue torturado?
Lakhdar Boumedine dijo:
No lo creo, estoy seguro. ¿Cree que eso no es tortura? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede calificar esto?
The nation's unemployment rate has surged to 9.4%.
La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó a un 9.4%, la más alta desde 1983. Se perdieron 345.000 puestos de trabajo en mayo. La tasa actual de desempleo treparía al 16.8% si se incluyera a los trabajadores despedidos que han dejado de buscar empleo o que tuvieron que aceptar trabajos de tiempo parcial. Las últimas estadísticas del gobierno también muestran que la tasa de desempleo a largo plazo del país está en su punto más alto desde que el gobierno comenzara a llevar registros en 1948. El 4.5% de la mano de obra ha estado sin trabajo durante 15 semanas o más. La secretaria de Trabajo, Hilda Solís, dijo:
Les diría que la tasa de desempleo es todavía muy, muy alta, inaceptable. Sabemos que tendremos que hacer mucho, mucho más para que todos los trabajadores estadounidenses vuelvan a trabajar. Hemos visto cierta estabilización en comparación con los últimos meses. Vemos que hay trabajos que no se pierden tan rápidamente, pero creo que eso va a suceder en los próximos meses.
Mientras tanto, el gobierno de Obama designó a un abogado de Washington, D.C. como zar de las remuneraciones para que supervise los salarios de los altos ejecutivos de las empresas beneficiarias del rescate financiero. Kenneth Feinberg tendrá potestades para fijar las remuneraciones de los ejecutivos de 7 compañías rescatadas con el dinero de los contribuyentes, entre ellas Citibank, Bank of America y General Motors. Sin embargo, la Casa Blanca dejó sin efecto su promesa inicial de topear los sueldos de los ejecutivos en $500,000. El anuncio se produjo un día después de que el Departamento del Tesoro autorizara a 10 de las mayores empresas beneficiadas con dinero del rescate financiero a devolver alrededor de $68,000 millones de los préstamos de los contribuyentes. El presidente Obama realizó el anuncio en la Casa Blanca. Obama dijo:
Several financial institutions are set to pay back.
Varias instituciones financieras devolverán $68,000 millones a los contribuyentes. Si bien sabemos que no escaparemos de la peor crisis financiera en décadas, sin algunas pérdidas para los contribuyentes, vale la pena destacar que en la primera serie de devolución de dinero de estas empresas, el gobierno incluso sacó ganancias.
En otras noticias,
The oil giant Royal Dutch Shell.
El gigante petrolero Royal Dutch Shell se comprometió a pagar $15.5 millones en virtud de un acuerdo para evitar un juicio por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos ocurridas en el delta del Níger. La acción fue entablada en nombre de 10 demandantes que acusaron a Shell de ser cómplice en las ejecuciones del escritor y ambientalista nigeriano Ken Saro-Wiwa y de otras 8 personas en 1995.
The Israeli newspaper Haaretz is reporting.
El periódico israelí Haaretz informa que Egipto y Arabia Saudita le dieron a Estados Unidos un plazo de 2 años para llegar a un acuerdo sobre la mediación de las negociaciones de paz entre los israelíes y los palestinos. Estos dos países han encabezado el plan de paz de la Liga Árabe que le ofrece a Israel una normalización de las relaciones a cambio de su retirada total de los territorios ocupados y la creación de un Estado palestino allí. A pesar de su promesa de buscar un acuerdo de paz, el presidente presidente Obama se negó a apoyar por completo la oferta árabe, a excepción de la disposición concerniente al reconocimiento árabe de Israel. El martes, el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, afirmó que recibiría con agrado un cambio en la postura de Estados Unidos. Haniyeh dijo:
circula información que sugiere que el representante estadounidense Mitchell responsabilizará a Israel por la guerra en Gaza y la construcción de asentamientos. Esta es una nueva postura de Estados Unidos.
Una retirada total de los territorios ocupados implicaría el desmantelamiento de grandes asentamientos israelíes que dividen Cisjordania. No obstante, el presidente Obama únicamente exhortó a Israel a que cumpla con su promesa de detener la construcción de asentamientos. Se considera que la insistencia por parte de los estados árabes con respecto al plazo de 2 años es para alentar a Obama a tomar medidas significativas para presionar al gobierno israelí, entre ellas la retención de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense. El expresidente Jimmy Carter está criticando nuevamente el boicot liderado por Estados Unidos contra el gobierno electo de Hamas. Carter visitó Siria, donde dijo que Estados Unidos e Israel deberían dejar de lado su negativa a tratar con un gobierno de unidad palestino que incluya a Hamas. Carter también pidió que se lleve a cabo un intercambio de prisioneros en el que se libere al soldado israelí Gilad Shalit en Gaza, a cambio de algunos de los más de 10.000 palestinos que se encuentran detenidos en prisiones israelíes. Jimmy Carter dijo:
no creo que haya ninguna posibilidad de lograr la paz entre los palestinos y los israelíes, a menos que Hamas participe directamente en armonía con Fatah. Espero que podamos llegar a un acuerdo entre Hamas e Israel con la liberación de Shalit y el equivalente, la liberación de prisioneros palestinos que Israel tiene detenidos.
En Cisjordania, los soldados israelíes asesinaron a balazos a un hombre palestino el viernes en la localidad de Nilin durante la protesta semanal contra la construcción del muro de separación israelí que atraviesa Cisjordania. Los médicos dijeron que aquel Sroor, de 35 años de edad, recibió un disparo en el pecho, a la vez que otra persona resultó herida cuando los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. El sábado, aproximadamente 200 israelíes y palestinos se congregaron cerca de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, para demostrar su oposición a la construcción en curso de asentamientos judíos ilegales. Un intento por establecer su propia base llamada Obama II, cerca del asentamiento judío de Susilla, fue frustrado por la fuerza de seguridad israelíes, quienes desbarataron la construcción improvisada. Mientras tanto, en Gaza, los soldados israelíes mataron a 4 palestinos en la frontera de Gaza hoy temprano. Israel aseguró que estos hombres eran militantes que intentaban ingresar a Israel. Al menos 35 personas murieron en un atentado con coche bomba en la ciudad sureña de Bataa, en Irak. El ataque se produjo hoy contra un mercado de un distrito chiita, en momentos en que el gobierno iraquí ha anunciado que someterá a referéndum un pacto de seguridad que dispone la retirada de las tropas estadounidenses para fines de 2011. Si la propuesta no es aprobada en el referéndum, las fuerzas estadounidenses deberían retirarse antes de transcurrido un año de la votación, que podría darse en los próximos meses. La empresa militar privada, antiguamente conocida como Blackwater, está afrontando una nueva demanda por el asesinato de un civil iraquí en Hila en agosto de 2007. Este caso fue presentado en nombre de los familiares de la víctima, Hussein Salih Rabea, de 75 años de edad. En ese entonces, los familiares de Rabea dijeron que él se había estacionado al costado de la carretera para permitir que pasara un convoy de Blackwater. El último vehículo del convoy presuntamente abrió fuego cuando Rabea volvió a la calle. Esta demanda también alega que los empleados de Blackwater están protegiendo a empleados del Instituto Republicano Internacional en Irak, a pesar de una prohibición del gobierno iraquí. Esta noticia surge mientras el gobierno iraquí arrestó a 5 contratistas estadounidenses en relación con el asesinato de otro contratista de Estados Unidos. Si el caso prosigue en tribunales iraquíes, estos 5 hombres serían los primeros estadounidenses en ser juzgados en virtud de las leyes iraquíes. Dichos hombres están acusados de asesinar a James Owen Kitterman, de 60 años de edad. Era presidente de Peregrine, una empresa contratista con sede en Kuwait. 4 de los 5 contratistas detenidos trabajan para la empresa de seguridad con sede en Carolina del Norte, Corporate Training Unlimited, dirigida por Donald Finney, quien fue detenido junto a su hijo, Donald Finney III. En otras noticias, Una coalición respaldada por Estados Unidos y liderada por Saad al-Hariri parece haber triunfado en las elecciones parlamentarias de Líbano, derrotando a Hezbollah. El resultado es visto como un golpe para Siria e Irán y como buenas noticias para Estados Unidos, Arabia Saudita y Egipto, países que respaldan la coalición 14 de marzo, liderada por Saad al-Hariri, hijo del ex primer ministro libanés Rafik al-Hariri, asesinado en 2005. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai ordenó una investigación de un presunto ataque estadounidense que provocó la muerte de dos personas e hirió a más de 50 en la provincia de Kunar. Los testigos afganos acusaron a un soldado estadounidense de lanzar una granada contra una multitud que se había reunido para ver cómo los soldados estadounidenses intentaban liberar un gran vehículo militar que había quedado atascado en una calle. Los médicos locales dicen que entre las personas heridas se encontraban varios niños, algunos en estado grave. El máximo comandante militar estadounidense en el Medio Oriente sostiene que la violencia en Afganistán alcanzó su nivel máximo desde la invasión de 2001, dirigida por Estados Unidos. El general David Petraeus dijo que la semana pasada los ataques alcanzaron su pico máximo en más de 7 años, con referencia a la indignación pública en Afganistán provocada por las decenas de víctimas fatales de los ataques estadounidenses. Petraeus declaró: "Esta es la tumba de los imperios, es un lugar que nunca fue amistoso con los aspirantes a conquistadores".
Mientras tanto,
en Pakistán, la Organización de las Naciones Unidas retiró a la mayor parte de su personal de Peshawar, una ciudad del noroeste del país, tras el asesinato de 2 funcionarios en un gran atentado suicida con camión bomba contra un lujoso hotel. Esta retirada está acrecentando la preocupación por la grave situación de los más de 2 millones de personas que huyeron de sus hogares en la ofensiva respaldada por Estados Unidos contra los militantes talibán en el cercano Valle de Swat. El miércoles, el enviado de Estados Unidos para Pakistán y Afganistán, Richard Holbrooke, elogió la ofensiva en Washington. Holbrooke dijo:
"Lo que vi en Pakistán durante este viaje es un lento surgimiento de un consenso detrás de las acciones del gobierno. En todos lados hubo un cambio drástico en la actitud en comparación con mis viajes anteriores debido a las atrocidades del talibán y sus seguidores".
En Perú, miles de personas participaron en manifestaciones nacionales el jueves para apoyar una protesta indígena contra la exploración de yacimientos de petróleo y gas natural en la selva amazónica. La policía utilizó gas lacrimógeno contra una multitud de al menos 20.000 manifestantes que se movilizó cerca del Congreso Nacional de Lima. La tensión estalló luego de que la policía mató aproximadamente a 30 civiles la semana pasada en una barricada indígena. En una visita a Cuba, el presidente boliviano Evo Morales expresó su apoyo a los manifestantes indígenas. Evo Morales dijo:
"No es posible que nuevamente los más vilipendiados de la historia latinoamericana sean humilladas, como hemos visto en los últimos días en algunas regiones de Latinoamérica. Esperamos estos problemas pueden ser una gran lección para entender sus demandas y entender las demandas que tiene, que es, repito, defender la vida, defender el medio ambiente, el planeta Tierra, para defender la humanidad, como digo aquí".
The unrest in Peru has ties to US trade policy. Los disturbios en Perú están vinculados a la política comercial de Estados Unidos. Las leyes sobre las tierras que suscitaron el levantamiento fueron aprobadas mediante la autoridad de vía rápida para negociar acuerdos comerciales otorgada al gobierno del presidente peruano Alan García para implementar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú.
On Thursday, 3 activists were released from jail following...
El jueves, 3 activistas fueron liberados de prisión tras ser arrestados por bloquear las oficinas de Nueva York del senador demócrata Charles Jammer. Los activistas dicen que se enfrentaron a Jammer por su negativa a atender la preocupación por los derechos humanos al votar a favor del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú en 2007. Cuba rechazó formalmente la oferta de volver a unirse a la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que miembros del grupo acordaron hace 6 días levantar la prohibición de la era de la Guerra Fría de que Cuba integrara dicha organización. El expresidente cubano Fidel Castro dijo en reiteradas ocasiones que Cuba no tenía deseo alguno de volver a unirse a la OEA, a la que describió como un instrumento de las políticas económicas neoliberales y de la intervención de Estados Unidos en América Latina. El anuncio oficial fue hecho a través de la televisión cubana. El conductor de la televisión cubana, Raúl Isidrón, dijo:
Comparte valores que son contrarios a los del capitalismo neoliberal y egoísta que promueve la OEA y se siente con el derecho y la autoridad para decir no a la idea de incorporarse a un organismo en el que todavía los Estados Unidos ejercen un control opresivo.
UN Security Council members have agreed on a new round of...
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acordaron una nueva serie de sanciones en respuesta a la reciente prueba nuclear y lanzamiento de misiles de Corea del Norte. Estas nuevas medidas incluyen un pedido de que los países inspeccionen los buques norcoreanos que transporten un cargamento sospechoso y que no les suministren combustible a dichos buques. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, elogió el acuerdo. La embajadora Rice dijo...
We tabled a draft resolution.
Presentamos un proyecto de resolución para que sea considerado por todos los colegas del Consejo de Seguridad, que creemos brinda una respuesta muy firme, creíble y apropiada a la provocativa prueba nuclear que Corea del Norte realizó y sus actividades subsiguientes.
The UN Security Council is expected to approve the...
Se prevé que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará las sanciones en una votación que se realizará el viernes. Mientras tanto... La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo el lunes que el gobierno de Obama está preocupado por las dos periodistas estadounidenses retenidas en Corea del Norte. Agregó que deberían ser liberadas. Las periodistas Euna Lee y Laura Ling, de Current TV, fueron arrestadas en marzo mientras trabajaban en una historia cerca de la frontera entre Corea del Norte y China. Fueron condenadas a 12 años de trabajo forzados en un campo de prisioneros. Hillary Clinton dijo...
Obviously, we are deeply... concerned about...
Por supuesto que estamos profundamente preocupados por la duración de la sentencia y por el hecho de que el juicio se llevó a cabo en secreto, sin observadores. Estamos apelando a todas las maneras y canales posibles para garantizar su liberación y una vez más exhortamos a Corea del Norte a concederles la liberación inmediata por razones humanitarias.
While Secretary of State Hillary Clinton criticized North Korea for trying...
Mientras que la secretaria de Estado criticó a Corea del Norte por enjuiciar a los periodistas en secreto, el gobierno de Obama mantiene detenido a por lo menos un periodista extranjero sin presentar cargos en su contra. Ibrahim Jassam, un fotógrafo independiente que trabaja para Reuters, ha estado detenido en Irak desde septiembre, a pesar de las objeciones del gobierno iraquí, del Comité para la Protección de los Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras y de Reuters.
En
Somalia, la ONU dice que los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los combatientes rebeldes ahora han desplazado a más de 117.000 personas en poco más de un mes. Más de 200 personas murieron y se calcula que otras 700 resultaron heridas, en su gran mayoría civiles. El martes, la ONU dijo que los ataques contra civiles están empeorando, con un creciente número de ataques con bombas, violaciones y secuestros. Mientras tanto, el director de una destacada radio del país fue asesinado el domingo. Mukhtar Mohammad Hirabe murió luego de recibir 5 disparos en la cabeza. Es el 5º periodista asesinado en Somalia este año.
In Sudan, the Sudanese government has authorized several aid groups to return.
El gobierno sudanés autorizó a varios grupos de ayuda a regresar a Darfur. Sudán expulsó a estos grupos en marzo, luego de que la Corte Penal Internacional acusara al presidente Omar Hassan al-Bashir de cometer crímenes de guerra en Darfur. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que los grupos han sido readmitidos con la condición de que cambien sus nombres y logotipos. Holmes también dijo que los grupos de ayuda regresarán a la crisis humanitaria que empeoró durante su ausencia. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU afirmó:
por más eficaces que hayan sido los esfuerzos del gobierno, de las Naciones Unidas, de las ONG restantes para evitar una crisis inmediata peor, aún no han reemplazado y no pueden reemplazar fácil o rápidamente la capacidad y habilidades perdidas. Actualmente, los niveles de ayuda en algunas áreas siguen estando muy por debajo de los estándares necesarios que apoyamos, y a medida que entramos en periodo de hambruna y la temporada de lluvias, las necesidades y carencias se exacerbarán aún más.
En materia ambiental, un alto funcionario de la ONU está ejerciendo presión para que se establezca una prohibición mundial de las bolsas de plástico, en parte debido a que el plástico es la forma más generalizada de contaminación de los océanos. A Jim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones
Naciones Unidas para el Medio Ambiente dijo, la utilización individual de bolsas de plástico que asfixian la vida marina debería ser prohibida o eliminada progresivamente a la brevedad en todas partes. No hay ningún motivo en lo absoluto para seguirla fabricando en ningún lugar. La campaña para prohibir las bolsas de plástico está cobrando impulso a nivel internacional. China prohibió las bolsas de plástico el año pasado, lo que provocó una reducción de aproximadamente 40.000 millones de bolsas de plástico en el país. En Estados Unidos, San Francisco es la única gran ciudad que prohibió las bolsas de plástico.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.